Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí en esta mañana del jueves 26 de marzo del año 2020. Estamos todos en casa, ¿verdad? Así es como tenemos que estar, bueno, a excepción de algunas personas que sí tienen la necesidad de salir de sus domicilios para ir a trabajar, como es el caso de mi compañero, de Joaquín Fernández, que está en el control. A él y a todos ustedes, gracias por mantenerse donde debemos estar y por estar ahí al otro lado. Arrancamos.
En Palabras Mayores, la técnica a tu servicio.
Pues de esto vamos a hablar, arrancamos así, arrancamos hablando de tecnología una vez más, de todo aquello, en este caso la tecnología, que pueda ayudarnos y que pueda ayudar sobre todo, como decimos en más de una ocasión, a las personas que más lo necesitan. Siempre y sobre todo en esta situación, en este estado de alarma en el que estamos viviendo. Vamos a hablar de tecnología y lo vamos a hacer con un experto en la materia. Él es el director general del grupo NIT, Arturo Pérez Kramer, y está al otro lado del teléfono. Arturo, buenos días y bienvenido.
Buenos días, Juan, y buenos días a todos los oyentes.
¿Qué tal estás?
Pues como todo el mundo, en casa y procurando cuidarse y no contagiar a nadie, tomando todas las medidas y todas las precauciones que recomienda, lo que tenemos que hacer todos.
Y trabajando mucho, imagino, Arturo.
Y trabajando muchísimo, muchísimo, porque para nosotros precisamente esta crisis nos impacta de lleno, ya que como sabéis, la tecnología que nosotros diseñamos, fabricamos y suministramos es una tecnología dirigida a cuidar, al final, de cuidar de los mayores, que son el grupo más vulnerable de nuestra sociedad en todas las circunstancias. Y en esta en la que estamos hoy en día, todavía más. Es precisamente los más afectados, los realmente afectados, los que se están realmente muriendo, son las personas con una edad avanzada, combinada con unas patologías previas. Y por lo tanto, pues nosotros estamos ahora totalmente operativos, por supuesto, aunque trabajando de forma remota. Yo diría que el 90% de nuestra organización, salvo la parte de fabricación, de producción, que no hay posibilidad de hacer teletrabajo, y como digo, pues intentando ayudar allí donde podemos, pues con nuestra tecnología, que hoy en día pues tiene una utilidad, o se ve la utilidad que tiene de una forma más evidente que antes.
Es verdad, ahora tiene más visibilidad, ¿no? Esa tecnología, esa utilidad y esa repercusión a la hora de cuidar, como tú decías, Arturo, a quien más lo necesita. ¿Cómo, vamos a explicarle a los oyentes, cómo ayuda esta tecnología, cómo ayuda desde el grupo NIT a cuidar a esos mayores que, bueno, pues que en la mayoría de los casos permanecen en sus domicilios?
Bueno, en primer lugar y de manera general, pues la diferencia entre las personas mayores que disponen de alguno de los servicios basados en tecnología, principalmente el más extendido, que es el de la teleasistencia, y los que no los disponen en esta crisis, es abismal. Es decir, el poder disponer de un elemento de seguridad y que va más allá, que es realmente un servicio de monitorización emocional en estos momentos, la diferencia entre los colectivos que lo tienen y los que no lo tienen, pues es muy grande. Es decir, la tecnología está siendo realmente útil a la hora de mejorar la vida de las personas. Y luego, concretamente, Ahora mismo se está también avanzando, está teniendo una aceleración muy grande una tecnología de teleasistencia que ya en algunos otros países de Europa ya tenemos implementada y que son el estándar, que sería la teleasistencia avanzada, que consiste en una nueva generación de equipos muchísimo más seguros que los que hay actualmente, es decir, responden con una seguridad mucho mayor, cosa que es fundamental para el servicio que hacen. Tienen muchas más aplicaciones y luego tienen otra característica también muy importante que se está utilizando ahora mismo en algunos países, como en Alemania, y es que no es necesario acudir al domicilio para su instalación. Es decir, estos equipos de nueva generación, de teleasistencia avanzada, se pueden entregar mediante mensajero y el usuario lo único que tiene que hacer es enchufarlo a la red y automáticamente desde el centro de respuesta se configura, se pone en servicio, reciben la llamada y ya no hay que hacer absolutamente nada más. Entonces, claro, eso en estas circunstancias pues se puede imaginar lo que significa para evitar contagios, traslados innecesarios y la facilidad de despliegue. De hecho, en Alemania están realizando una campaña varios de los prestadores de servicios para ampliar el servicio de teleasistencia a un número mayor de personas para poder monitorizar, prevenir y darles, digamos, alguna asistencia para evitar también esta soledad no deseada que sufren también en mayor medida los mayores. Entonces, hace una campaña de entregas a través de mensajeros, como estoy diciendo, muy amplia en toda Alemania, pues con estos equipos nuestros de teleasistencia avanzada. O sea, en concreto nosotros tenemos... Sí, perdona, sí.
No, quería preguntarte porque estás hablando, Arturo, de Alemania, pero esa teleasistencia avanzada, esos equipos, esas prestaciones, ese servicio también está en nuestro país.
Sí, está disponible también en nuestro país. Algunos prestadores más avanzados pues han empezado ya con esta tecnología que por supuesto está disponible y probada. Nosotros tenemos más de 150.000 unidades de la asistencia avanzada conectados en todo el mundo y yo creo que lo que va a acelerarlos en España es esta instalación. Nosotros estamos hablando con varios prestadores para ver la posibilidad de ampliar el servicio rápidamente. Lo que pasa es que, bueno, como estamos sujetos a contratos públicos y eso, pues puede ser un poco más complicado, pero desde luego la utilidad es manifiesta a la hora de ayudar, como digo, a los mayores.
Ayudar a los mayores y, como decías, Arturo, ayudarles ahora. Pero esta tecnología que vosotros diseñáis ya no solo se centra en los mayores, porque creo que incluso en esta situación que estamos viviendo, cuando todos también estamos pendientes de ese colectivo que son los mayores y del colectivo de los profesionales sanitarios, desde NIT también tenéis algo importante que aportar para ayudar a ese personal sanitario.
Pues sí, es cierto, y esto es otra de las, como digo, de los muchísimos proyectos en los cuales estamos trabajando ahora mismo, más que proyectos, realidades, y es que tenemos otra solución que estamos utilizando en hospitales de campaña o similares o hoteles medicalizados, en los cuales para gestionar la relación entre paciente y enfermera, es decir, que una persona que está hospitalizada en uno de estos centros pueda avisar a una enfermera o a un cuidador o quien le tenga que atender, nosotros dentro de la línea de productos que tenemos para residencias, tenemos unos equipos que se instalan vía radio, es decir, prácticamente no necesitan ninguna instalación física y que se configuran en cuestión de horas, y eso está permitiendo que hagamos despliegues en algunos hospitales de este tipo para poder mejorar esa relación, y no solo eso, sino que como esto se combina con una escasez de recursos para atender a los mayores, estos sistemas permiten atenderles mejor con recursos escasos. Y entonces, bueno, pues esto es una ventaja tremenda, o sea, una rapidez de despliegue y permite optimizar la utilización de los recursos. En Italia estamos ya con varios proyectos de este tipo de despliegue rapidísimo, porque bueno, como es uno de los países más afectados, pues casi donde primero ha empezado, y aquí en España también para ponerlo rápidamente en servicio.
O sea que ese sistema, a ver si te he entendido bien, Arturo, ese sistema inalámbrico de llamada entre paciente y enfermero, enfermera, puede instalarse, bueno, de una manera muy fácil, muy sencilla, sin demasiado tiempo de intervención en estos hospitales de campaña que se están que están ya casi montados, ¿no?, en nuestro país y en los hoteles medicalizados.
Efectivamente, en cuestión de horas se puede hacer el despliegue de la configuración y puesta en servicio. Es cuestión de horas el poderlo poner en servicio. Y claro, eso es una ventaja porque te permite, pues como digo, optimizar los recursos que ahora mismo son tremendamente escasos porque hay tantísimos profesionales sanitarios pues que también están viendo afectados por el virus, y por lo tanto pues esto es una cuestión clave a la hora de que los hospitales puedan funcionar eficazmente, y por eso bueno pues es otra de las posibilidades, y como digo pues creo que tiene una utilidad tremenda, y por eso estamos en, como digo, en varios proyectos, no solo en España, en Italia y en algunos otros países.
Lo decíamos al inicio cuando te preguntaba cómo estás, Arturo, pues mucho trabajo, ahora entendemos esta actividad frenética que en estos días estáis teniendo desde el Grupo NIT, y como tú dices, además no solo en nuestro país, sino también en otras partes del planeta. Te agradezco mucho, Arturo Pérez Kramer, director general del Grupo NIT, que hayas estado con nosotros esta mañana, y bueno, pues que esa actividad frenética, como decía, pues no pare, porque seguro que es en beneficio de muchas personas.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes, y vamos a seguir las recomendaciones y seguir trabajando para que los efectos de esta crisis sean los menos posibles para todos. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Arturo.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Lugar para vivir en palabras mayores.
Hablábamos de esa tecnología, de bueno, pues de esas incluso novedades, ya no solo focalizadas en las personas mayores a través de esos servicios de teleasistencia avanzada, también esas novedades, como digo, que hemos conocido gracias al Grupo NIT de cara a agilizar y facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios. Y vamos a volver la mirada también, aparte de esos profesionales sanitarios, concretamente a los gerontólogos y los geriatras. Queremos saber cómo están viviendo esta situación, queremos saber cuáles son las peticiones que tienen en estos momentos, y lo vamos a conocer a través del secretario general de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, de la SEG, de Alfredo Borges. Alfredo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Bueno, bien, todo lleno de mucho trabajo, pero con mucha energía de aportar lo mejor de nosotros mismos.
Decía que queríamos saber cómo este colectivo, ya que hablamos de personas mayores, necesitábamos hablar con vosotros, necesitábamos saber cómo se está viviendo esta situación desde este ámbito sanitario, pero desde esta especialidad que es la geriatría. ¿Cómo se está viviendo esto, Alfredo?
Bueno, yo creo que tenemos un gran reto por delante. En España, 9 millones de personas mayores, más de 400.000 viven en residencias. Son el colectivo más vulnerable general, es decir, que es el, tanto a nivel de recursos como de población, son los más vulnerables y que hay que proteger, con lo cual nuestro trabajo está directamente relacionado con el Ministerio de Sanidad, asesorando al máximo y planteando, yo creo, la gran necesidad que se está planteando desde todo el sector, que es proceder a hacer cuanto antes los diagnósticos con test rápidos, que sean adecuados los test, que es decir, que diagnostiquen todos los positivos y que no haya falsos positivos, y también proceder a un sistema de aislamiento de las personas positivas en residencias específicas, en hospitales específicos, incluso en hoteles o en sitios específicos de positivos. Yo creo que el gran trabajo pendiente es proceder a la separación de positivos, de los positivos, en alas específicas de centros, pero fundamentalmente en residencias. La mayor parte de ellas no están preparadas para poder hacer un aislamiento interno. Es decir, que hay que hacer una gran movilización, pero primero hay que tener los test de diagnóstico para saber qué es lo que tenemos que hacer.
Desde la sociedad, desde la SEC, Alfredo, habéis pedido, entre otras cosas, un plan de actuación único, ¿no?, frente al coronavirus en esos centros residenciales de los que tú hablabas y en los centros sociosanitarios. Esta petición, este plan de actuación único, imagino que ha sido trasladado a las autoridades sanitarias.
Sí, correcto. Nosotros estamos en relación directa con la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Le hemos pasado todas las propuestas, sugerencias e ideas. También creamos internamente dentro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología un grupo de expertos de primera línea de asesoramiento y estamos de forma muy activa pasando propuestas. Comprendemos la situación del gobierno, que primero tenemos que tener equipos de protección individual, los EPIs, para evitar contagios internos para todo el personal. Esto es muy importante, tanto priorizando hospitales como residencias. Luego hay que tener los test diagnósticos para valorar la situación y, tercera fase, proceder a la separación de los positivos de la forma más profesional posible y para evitar riesgo de contagios. Hay que tener en cuenta que los contagios se dan en entornos de proximidad, es decir, de puertas para adentro, dentro de los hospitales, dentro de las residencias o dentro de los domicilios, con lo cual esta fase de diagnóstico es muy importante, ya lo dice la OMS.
Algo de esto sí que hemos podido ver en los medios, algo de este aislamiento concreto de esos positivos en centros residenciales que han sido trasladados, ¿no?, a centros específicos para, bueno, pues para llevar a cabo y materializar ese aislamiento, aunque no sé si todavía es algo puntual.
Yo creo que el tema está en tener, primero, todos los equipos de protección; segundo, los test diagnósticos que sean adecuados a nivel de sensibilidad diagnóstica, y posteriormente, ya sabiendo todos los positivos, hacer los desplazamientos. No obstante, yo creo que habría que adelantarse, anticiparse todo lo que podamos, y los pacientes que tengan una sintomatología muy de sospecha de COVID-19, ya ir procediendo a los desplazamientos. Yo creo que esto es algo en el que hay que implicar recursos, incluso militares, para hacer esta movilización. Hay que habilitar, es decir, el problema no lo tenemos en edificios o camas. Hay edificios y camas, incluso hospitales, o se ha creado un hospital de campaña en IFEMA. El problema está en separar los positivos y llevarlos allí con una adecuada atención profesional y que todos los profesionales tengan sus equipos de protección individual.
Alfredo, este plan, decías, ha sido trasladado, este plan de actuación único frente al COVID-19 ha sido trasladado a las autoridades con las que estáis en permanente contacto, evidentemente, pero yo no sé qué respuesta se os ha dado.
Sí, nos han dado, es decir, mantenemos conversaciones, videoconferencia, escritos, es decir, que estamos en un contacto directo. Hay que entender, y todos debemos apoyar al gobierno, porque no es fácil una gestión de este nivel de escala, es decir, yo creo que hay que saber que tenemos unos retos muy importantes por delante. Tenemos que evitar ahora mismo lo que es la crítica y las tensiones entre organizaciones, administraciones, etcétera. Tenemos que cada organización aportar soluciones, y yo creo que en este sentido comprender la enorme tensión que sufren los profesionales, tanto de hospitales como de residencias, porque saben que no están pudiendo contener los contagios, porque incluso en ellos mismos, al no tener los materiales adecuados. Yo creo que hay que ir dando pasos, hay que comprender la escala y la magnitud de problemas, pero hay que intentar anticiparse al máximo. Yo creo que en esto una buena coordinación, una buena agilidad e ir todos a una es fundamental.
Hay que sumar, ¿no? Es el momento de sumar, de tirar todos en la misma dirección y hacia adelante. Alfredo, vamos a aprovechar que estamos hablando contigo como secretario general de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Ya no vamos a pensar en esos mayores de los centros residenciales o centros sociosanitarios. Quiero que en un minuto pensemos en todos esos mayores que ahora nos están escuchando desde sus casas, haciendo lo que se nos pide a todos, este confinamiento domiciliario. ¿Qué consejos le podemos dar? ¿Qué consejos les lanzas, Alfredo, desde estos micrófonos?
Sí, desde luego, lo primero es, evidentemente, pues no salir de casa, tener sistemas de apoyo para que te puedan traer la compra y no tener que salir, que te puedan traer los medicamentos, no relacionarte absolutamente con nadie fuera del entorno de tu domicilio, es decir, que no haya visitas de ningún tipo, que están prohibidas, pero saber que esto, hay familias que viven dentro de edificios, en comunidades, con lo cual es que ni aunque tengamos la familia en dos apartamentos arriba, tenemos que estar haciendo contactos exteriores. Yo creo que hay que mantener una mentalidad muy positiva, diría yo, ver noticias un día, una vez al día, no estar todo el día pegado a las noticias con todos los datos de muertos, porque esto es muy difícil de aguantar para cualquier persona. Tenemos que mantener una mentalidad fuerte, hay que saber que es un grupo de riesgo, pero que si nos aislamos vamos a tener una situación muy positiva de estar bien de salud, y hay que mantenerse activos. De hecho, desde la Sociedad Española de Geriatría estamos empezando a lanzar campañas para mantener un nivel de actividad física dentro del domicilio, tablas de gimnasia básicas y tener una relación por teléfono o videoconferencia constante. Es decir, hay que saber que no hay que estar aislado y solo, sino hay que relacionarse, hay que hablar con otras personas por videoconferencia, por teléfono, pero estar activos de mente. Y lo más positivo es saber que lo más importante que tenemos la vida. Estamos en una sociedad muy buena, de gente muy buena, de grandes profesionales. Tenemos que apoyarnos, que sepan que son las personas más importantes de nuestra sociedad ahora mismo, que estamos trabajando todos para ella, y que ellos en sus casas estén lo mejor posible, animados, bebiendo líquidos, cuidando su salud, arreglándose normal, llevando una vida lo más normal posible, simplemente sabiendo que no podemos salir a la calle, pero el resto debe ser lo más normal posible.
Has dicho que hay que saber que no están aislados y solos, qué bonito, porque están aislados como todos, pero esa necesidad de, ¿verdad?, cuidarse uno mismo, de seguir disfrutando en la medida de lo posible de la vida y estar conectados. Te agradezco muchísimo, Alfredo Bórquez, como secretario general de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que hayas estado esta mañana con nosotros. Seguramente volvamos a hablar muy pronto porque estos consejos son importantes y creo que tienen que estar muy, muy, muy claros. Alfredo, un abrazo y cuídate mucho.
Muchísimas gracias, mucho ánimo y mucha fuerza a todas las personas. Tenemos que dar lo mejor de nosotras mismas.
Una.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Pues vamos a seguir y lo hacemos cuando pues ya rozamos las 2:30 de la mañana, del mediodía. Vamos a seguir conociendo actividades que diferentes colectivos diseñan, ponen en marcha para pues mejorar la calidad de vida, en este caso de las personas mayores. Voy a saludar a una amiga de la casa ya. Ella es la coordinadora del Servicio de Información y Orientación de ABC Madrid, Silvia Sierra, que tiene cosas muy importantes que contarnos. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días, Juani. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿En casa tú?
En casita también. En casita teletrabajando.
Vamos a decir, les decía a los oyentes, Silvia, que tenemos cosas importantes que contarles, y es verdad que conocemos la actividad que desarrolláis a lo largo de todo el año, muchos proyectos, muchas iniciativas que, como digo, pues a lo largo de todos los meses del año vais diseñando para estar muy cerquita de los mayores. Dentro de este estado de alarma en el que vivimos, sé que vosotros habéis puesto toda la carne en el asador, y vamos a hablar de dos proyectos en concreto. Uno que se llama Stop Soledad. Silvia, ¿en qué consiste?
Bueno, Stop Soledad es un proyecto que nació pues a través de otro proyecto. Teníamos el proyecto A Tu Lado, donde desarrollaban nuestros voluntarios acciones de acompañamiento, y debido al COVID pues lo tuvimos que suspender. Y bueno, pensamos que los mayores iban a quedar un poco más solos. Entonces los voluntarios quisieron poner su granito de arena, y lo que están realizando son llamadas telefónicas casi a diario. Digo casi a diario porque se les pedía que fuera un día a la semana, pero al final se han creado unos vínculos tan bonitos que lo están haciendo casi a diario, a los mayores que viven solos en los domicilios. Y la verdad que está siendo muy exitoso, porque pues sigue aportando beneficios el tener al otro lado a una persona que te escucha, te hace también relajarte, calmarte, rebajar la ansiedad y contarte tu día a día.
Este es uno de los proyectos, digo, yo no sé si, bueno, tú lo has dicho, ¿no?, se ha intensificado este contacto, en este caso a través del teléfono, en estos días, pero no sé si contáis con el mismo número de voluntarios, necesitáis más voluntarios, ¿cómo está esto?
Pues todo voluntario es bienvenido. Sí que es verdad que cada día estamos recibiendo muchos más, porque la verdad que vivimos en una sociedad que está muy comprometida. Cada vez recibimos más correos electrónicos, llamadas de gente que quiere participar, chavales de la universidad, sobre todo la Rey Juan Carlos, que desde aquí les mando un abrazo a todos los estudiantes, porque a pesar de seguir con su continuidad de los estudios, se acuerdan de los mayores y quieren realizar esas llamadas.
Esas llamadas para este proyecto Stop Soledad. Decía yo al inicio, Silvia, que íbamos a hablar de dos en concreto. Otro que lleva otro, bueno, el nombre solamente del proyecto es bastante indicativo, ¿no? Abrazos solidarios. Estos abrazos que ahora no podemos darnos, pero que vienen a reconfortar también ante esta situación que vivimos, ¿no?
Sí, eso es. Abrazos Solidarios es otro de nuestros proyectos en el que estamos trabajando todos estos días, y además ya lo hemos arrancado desde ayer, a última hora de la tarde, y está teniendo, la verdad, que muy buena acogida. Pues va dirigido realmente a los profesionales, ¿no? A los profesionales que trabajan en las residencias de mayores. Necesitamos material sanitario, pues batas, mascarillas, gafas, todo, cualquier otro tipo de equipos, para que nuestros profesionales que trabajan con tanto cariño y tanta vocación en las residencias de mayores, pues lo sigan haciendo así de bien y poder evitar contagios. Entonces, bueno, se nos ocurrió esa idea junto con pues también conseguir alimentos para mayores que viven solos y que no tienen recursos económicos. Lo aunamos en Abrazos Solidarios y lo pusimos en marcha gracias al apoyo de la diseñadora e influencer Gala González, que ha creído y ha confiado en nuestro proyecto, y a través de una plataforma de crowdfunding estamos consiguiendo recaudar dinero para poder hacer llegar todo este material a las residencias de mayores, para que puedan seguir trabajando y para aquellos mayores que iban solos en casa.
Vamos a explicar entonces, Silvia, cómo podemos ayudar. ¿Cómo podemos? Ya hemos, creo que el primero de los proyectos está claro, ¿no?, a través de ese voluntariado telefónico, pero en este Abrazos Solidarios, en esta recopilación, en este conseguir material sanitario y alimentos, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos hacer para que ABG Madrid cuente con ese material y pueda disponer de los fondos suficientes para comprar alimentos?
Pues pueden a través de nuestra página web, que es abgmadrid.org o www.abgmadrid.com. A través de la web hay un enlace a la plataforma del crowdfunding que nos está apoyando Gala González, o a través de nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, ahí se puede recoger. Y bueno, es una plataforma muy sencillita, donde pone la cantidad que uno quiera donar, y eso pues irá pues para ese material, ¿no? Para los centros que de verdad que están en la segunda línea de batalla, y que los profesionales están haciendo una labor maravillosa. Los aplausos a las 8 no solo son para profesionales sanitarios y no sanitarios, pero ahora mismo para mí los profesionales que están en las residencias de mayores están haciendo una labor encomiable. O sea, les mando un abrazo a todos.
Esos profesionales que la semana pasada estuvimos hablando, bueno, pues con responsables, ¿no?, de grupos residenciales, de patronales, de federaciones, que son responsables de centros que están, bueno, pues jalonando toda la geografía española y que decían, no dan el 100% ni el 120%, Silvia, sino que ahora están dándolo todo, o sea, el 200% para cuidar de esos mayores. ¿Crees que tú que tienes contacto con ellos, con los profesionales, con los mayores de los centros, a lo largo de todo el año, haciendo cosas pues como estas, muy bonitas, ¿crees que estamos siendo justos con ellos?
Yo creo que no. Creo que son los olvidados. Entiendo perfectamente, ¿no? Los hospitales están en la primera línea de batalla, pero las residencias también están en una segunda línea. Creo que no estamos siendo justos. Están haciendo un importante trabajo, muy profesional, un esfuerzo enorme, arriesgando su propia seguridad. Todos esos profesionales luego tienen familia, van a casa y no tienen medios. Entonces, creo que a veces no se está dando un tratamiento adecuado. Yo estoy muy muy tranquila. La labor que están haciendo, pues como dices, Juan, y están dando el 500%. Y ayer me mandaban uno de los centros un vídeo muy emotivo donde los mayores, pues cada uno decía una frase, lo que se le ocurriera, saludaba, y les veía a todos muy bien. Y además agradeciendo a sus profesionales cómo les están tratando, cómo les están cuidando, qué cariño les están dando. O sea, eso no tiene precio.
Claro, porque se nos olvida que cuando uno ve las noticias, Silvia, aparecen, un centro residencial, dos centros residenciales, pero vamos a recordar que hay más de 370.000 camas en los centros residenciales en todo el país y que en esas, en la inmensa mayoría, pues la vida continúa, evidentemente, como en cada uno de nuestros hogares, y la vida para esos mayores también pues es el día a día, ¿no? Con unas medidas, evidentemente, de prevención, pero ese cuidado, como tú dices, está asegurado. Silvia, antes de despedirnos, por favor, vamos a repetir que les quede claro a los oyentes esos datos de contacto para poder colaborar con ABC Madrid.
Pues pueden hacerlo a través de nuestra página web www.abgmadrid.org o www.abgmadrid.com, cualquiera de las dos, y también a través de nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, si teclean Asociación Benéfica Geriátrica nos encontrarán, o si no, en Instagram o en Twitter, ABG/mayores. Y ahí estaremos. Estamos dándolo todo. Quiero desde aquí transmitir mucho ánimo, porque entre todos esto lo vamos a conseguir, y dar las gracias. Gracias a todos los que ahora mismo están ayudando, aportando su granito de arena, porque por pequeño que sea, todo suma. Y es lo que puedo deciros.
¿Te parece poco, Silvia?
Me emociona.
Ya lo sé. Es un placer siempre hablar contigo en esta situación. Queríamos saber también cómo estáis trabajando, porque es justo poner sobre la mesa el trabajo que realizan muchas personas, en este caso vosotros desde ABC Madrid. Silvia, cuídate muchísimo, muchísimo, porque si uno no se cuida no puede cuidar a los demás, y un abrazo enorme.
Un abrazo, Juan, y lo mismo te deseo para ti y para todo tu equipo. Sois maravillosos y nada, a seguir luchando. Mucho ánimo.
Pues con todo el ánimo en alto, un abrazo enorme, Silvia, gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Palabras mayores. Presenta y dirige Juan y Loro.
Pues un día más vuelve a sonar esta música que yo les decía ayer. Es una música que vamos a escuchar todos los días. ¿Para qué? Para recordar, lo decíamos, es una música bellísima, es una música con mucha fuerza, que invita al optimismo. Y es una música que tiene un nombre, que le hemos puesto un nombre precioso, una voz amiga. Si la radio en sí es un medio amigo, yo para mí, y perdónenme, creo que es el más cercano de todos, pues vamos a utilizar esta herramienta que tenemos para que nadie se sienta solo. Ayer presentábamos con el responsable de la Fundación MAFRE, de este proyecto con Daniel presentábamos este proyecto, esta iniciativa que lleva por nombre Una Voz Amiga. Y yo solo voy a recordar constantemente, no queremos que nadie, a pesar de que estemos solos, se sienta solo. ¿Qué es Una Voz Amiga? Es un proyecto que han ideado los voluntarios de la Fundación MAFRE junto con el grupo Senda para esto, precisamente, para estrechar lazos a través del teléfono para que nadie se sienta solo ni sola. Si tienes más de 60 años, vives este confinamiento en soledad, hay un número de teléfono que debes anotar ya, 671-484-526. 671-484-526. Teléfono que te lleva a esa voz amiga. Una voz amiga va a contactar contigo a diario. Acompañamiento emocional, cultural, lúdico, para escuchar música, para leer, para lo que tú necesites. Una voz amiga, gracias a Fundación MAFRE y a Grupo Senda, no estás solo. 671-484-526, 671-484-526, una voz amiga.
Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso!
Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro. En Palabras Mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Vale. Saldré y pasearé por los verdes jardines del Retiro. Me dejaré llevar y escribiré profundo hasta que pierda el sentido. Una tras otra 100 páginas. Y te diré lo que nunca te digo. Y no porque no quiera, sino porque aún no te he conocido. Me encontraré con tus manos al tocar la tierra. No quiero saberlo. ¿Serán un cruce de caminos? ¿O que tus ojos se claven en los míos? Aún no te he querido. Y cuando te encuentre no pienso dejar de hacerlo. Acércate con sol por sus jardines. Seremos dos, un mismo suspiro. Cuando te encuentre, cuando me encuentres, paseando sin más por el Retiro.
Tus dudas legales son palabras mayores.
Pues vamos a ello, vamos a resolver esas dudas legales y vamos a hacerlo con nuestra abogada de cabecera, que yo imagino que está pues también en casa, Eva Serrano Clavero. Eva, buenos días.
Hola, buenos días, Juan. Y lo primero y lo más importante, ¿cómo te encuentras y cómo se encuentra todo el equipo?
Todos bien. Afortunadamente, todos bien, en casa, trabajando y, bueno, pues compartiendo este tiempo de radio también con los oyentes, aunque sea a través del teléfono.
Oye, pues muchísimas gracias, porque en estos días en los que todos estamos en nuestras casas, el poder seguir disfrutando de estos programas de radio en los que nos mantienen al tanto de todo lo que está ocurriendo, nos traen también buenas noticias, pues es un apoyo bastante importante para aguantar este tiempo que sí o sí tenemos que estar todos en casa. Así que gracias de corazón.
No, gracias a ti también, porque sin vosotros este programa tampoco sería posible. Eva, además, vamos a hacer algo importante, que es resolver dudas sobre este asunto. He de decir que nos han llegado varias consultas que vamos a aglutinar en dos principalmente esta mañana. Vamos a hablar de los ERTE, Eva, porque la primera consulta dice: mi nombre es Carmen y la semana pasada a mi hija le comunicaron que no fuese a trabajar al día siguiente porque su empresa hacía un ERTE. Y aún hoy, nos decía Carmen, y pone entre dientes, yo te explico que es el lunes, no había recibido notificación alguna por parte de la empresa. ¿Qué debe hacer?
Mira, según nos pregunta la oyente, estamos hablando de lo que estamos viendo en las televisiones, o sea, estos ERTEs que se están adoptando por fuerza mayor temporal y que están basados en el Real Decreto Ley 8 del 2020, que se publicó recientemente. Estos ERTEs obedecen fundamentalmente a la actual crisis que tenemos sanitaria del COVID, que ha hecho que muchísimas empresas, sin quererlo, se han visto en una situación de fuerza mayor y tienen que dejar en suspenso los contratos laborales que mantienen con sus empleados. Entonces, esto no es directamente decir al empleado: oye, voy a hacer un ERTE y ahí nos quedamos, ¿no? Realmente hay un procedimiento establecido en el que el empresario, tiene que hacer un certificado de empresa, reunir la información y presentarla ante la autoridad competente, pero también tiene que notificárselo formalmente al empleado, porque su relación no se ha finiquitado, simplemente se queda en suspenso, y con esa notificación oficial el empleado puede hablar directamente con la Seguridad Social para poder tramitar toda la gestión de su salario. Por lo que nos comenta la oyente, parece ser como que se le ha dicho, pero yo creo que lo que intenta decirnos es que no tiene una notificación formal de la empresa. Yo creo que cuando esto ocurre en la empresa de la hija de Carmen, es una decisión empresarial que se toma, que está todavía en lo que es en el horno, y entonces como todo eso lleva un proceso, pues se han adelantado, o sea, se han dicho: no vuelvas, pero realmente están ahora haciéndolo. Entonces, dentro de lo que están haciendo, ella necesita esa notificación. Si vemos que los días van pasando y solamente se queda en el comentario de vamos a hacer un ERTE, ella debería, de una manera fehaciente, escribir a la empresa y poner de manifiesto: a fecha de hoy, con tal fecha, se me comentó que se iba a hacer un ERTE y que no teníamos que volver al puesto de trabajo, pero oficialmente no tengo ninguna notificación de la realización del mismo, y la solicito a los efectos oportunos, que es la de poder tramitar la gestión de su sueldo mientras su contrato esté en suspenso. Porque cuando hacemos un ERTE por fuerza mayor temporal, realmente los contratos no se finiquitan, se dejan en suspenso.
Imaginemos, Eva, que como yo te he explicado que esta consulta llegó el lunes, imaginemos que en estos días, hoy es jueves, ha recibido esa notificación. ¿El siguiente paso cuál es?
El siguiente caso directamente es ponerse en comunicación con lo que es el SEPE, con el Sistema de Acción Social, a través online, porque ahora mismo no podemos acudir presencialmente a las sedes. Ellos ya tendrán una comunicación por parte de la empresa y ella, con justificante, lo sube a la plataforma y directamente ya se encarga directamente este organismo de darle trámite a todo el proceso para que ella pueda seguir cobrando su salario. De todas formas, hay un teléfono en la web, si me dejas un momento. Sí,
sí.
Mira, hay un teléfono para todos estos temas, que es el... de cara a la tramitación. Es el 901 50 20, 50.
Y 901, 50, 20, 50, ok.
Sí, y para entrar a la plataforma y poder hacerlo todo online, tendría que entrar en la página web, o sea, www.seg-social.es. Cuando digo SEG, es Sevilla, España, Gerona.
¿Guión medio?
Guión medio social.es.
Ajá.
Y ahí explican detalladamente los pasos que hay que dar, porque claro, aquí a veces damos por hecho que todo el mundo sabe manejar las plataformas por Internet, pero claro, es un proceso sencillo, fácil, y aunque no se tenga un certificado digital, los ciudadanos a través del PIN temporal pueden también hacerlo.
Uh-huh. Eva, yo he dicho al inicio que teníamos otra consulta dependiente de esta. Estamos sin tiempo, pero como mañana vamos a hablar contigo otra vez,
uh-huh.
¿Sí? ¿Podemos llamarte
sí,
mañana?
Sí, sí. Pues, no me escapo, Juanita.
No te muevas de casa. Entonces mañana vamos a seguir hablando de este proceso, de ese ERTE, de temas de la seguridad social y de alguna otra consulta que tenemos pendiente de los oyentes. ¿Te parece?
Sí, me parece perfecto. Y si me lo permites, Juani, sí que sí. Me gustaría que ahora cuando des los datos de nuestro despacho, nosotros la aportación que en estos tiempos podemos hacer es apoyar a estas dudas también. Y entonces sí que hemos habilitado también un correo electrónico que aparece en nuestra página web para que todo aquel empresario y autónomo y ciudadano que tenga dudas laborales sobre el tema de la crisis del COVID, pues nos pueda consultar y le podamos dar un asesoramiento inicial para que la gente no esté en este desconcierto.
Pues yo te agradezco eso. La web de la que habla Eva Serrano Clavero es www.deiuris.es, y el teléfono lo puedo facilitar, Eva.
Sí, por supuesto.
El 911547447, 911547447. Pues Eva Serrano Clavero, mañana, sin falta, volvemos a contactar contigo. Tenemos, y los oyentes también, muchas dudas. Cuídate mucho y un abrazo, Eva.
Un abrazo muy grande para todos.
Pues ahí queda pendiente otras consultas para mañana. Nosotros nos tenemos que despedir y lo vamos a hacer con música, con un tema del recuerdo, concretamente de 1972, un tema que espero les siga manteniendo este ánimo que queremos en alto, que les traiga muchos y buenos recuerdos. Cuéntame qué te pasó de Manhattan Transfer. Gracias a todos por estar ahí. Mañana volvemos. Un abrazo a todos, también a mi compañero Joaquín Fernández, que ha estado en el control. Mañana nos encontramos. Sean felices.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro. Radio Inter. Tu gran compañía.